Bienvenidos a Islam in Spanish.
La siguiente grabación o audio ha sido elaborada por Islam in Spanish. Para escuchar otros temas en español sobre el Islam, visítenos en nuestra página www.islaminspanish.org. Bismillah ar-Rahman ir-Rahim. En el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso. Todas las alabanzas pertenecen a Alá, Subhanahu wa Ta'ala. Lo alabamos, buscamos su ayuda y su perdón y le pedimos su guía. Nos refugiamos en Alá del mal en nuestras almas y de la maldad de nuestros hechos. A quien Alá guíe, nadie podrá desviarlo. Y a quien Alá, Subhanahu wa Ta'ala, desvíe, nadie podrá guiarlo. Atestiguo que nadie merece ser adorado excepto Alá, quien no tiene asociados, y atestiguo que Muhammad, la paz de Dios sea con él, es su siervo y mensajero. Alabado sea Dios, Señor del Universo, solo a Él le imploramos y pedimos guía. El Islam ha cambiado la vida de innumerables personas, y sin embargo, continúa siendo desconocido para muchos y malentendido por millones, por lo cual hemos decidido hacer esta colección de 5 libros para presentar el Islam de manera breve y concisa. La colección Conozca el Islam es un resumen de los distintos temas que son necesarios conocer para comprender el Islam. Estos 5 libros han sido compilados y editados por la licenciada Sabina Rigoni de la Facultad de Teología Islámica, Universidad de la Meca, Arabia Saudita, y el licenciado Mohamed Isa García, de la Facultad de Teología Islámica, Universidad de la Meca, Arabia Saudita. Intentamos a través de cada uno de los temas presentar las herramientas necesarias para la correcta comprensión de una religión que desde hace más de 1400 años es la forma de vida y guía de 1/5 de la población mundial. Esperamos que los lectores encuentren en estos libros el conocimiento que abra sus mentes al Islam. Esta es la nota del editor Muhammad Abdul Muksin At-Tuwaisli, director general del International Islamic Publishing House. Este es el segundo tema de la serie Conozca el Islam. Este tema se llama Conozca el Corán y haremos la siguiente introducción. Alabado sea Dios, fuente de toda sabiduría y justicia, que nos ha dado intelecto para que comprendamos y no nos ha dejado abandonados a nuestra suerte. El Corán, último libro de la revelación, posee todas las respuestas a todos los interrogantes que inquietan al ser humano, lo que demuestra el poder de Dios y su designio divino para con nosotros. Además, cuenta con historias ejemplares de los profetas anteriores, como también el inicio de la creación y el origen del ser humano. Lo invitamos para que por medio de su razón y su poder de observación descubra la verdad, esa verdad irrevocable que se puede encontrar en la lectura coránica. El Corán fue revelado en idioma árabe al profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él. Por lo tanto, cualquier traducción, ya sea en castellano o en cualquier otro idioma, no es el Corán, ni es una versión del mismo. Es tan solo una traducción de los significados del Corán. El Corán como tal existe únicamente en árabe, porque en este idioma fue revelado. El Corán, la última revelación de Dios, es la fuente primordial de la fe islámica, y allí se encuentran las enseñanzas prácticas para la vida de cada musulmán. El Corán trata todos los temas que se relacionan con los seres humanos: sabiduría, doctrina, adoración, transacciones, leyes, etc. Pero su tema principal es la relación entre Dios y sus criaturas. Al mismo tiempo, provee líneas de guía y detalladas instrucciones para lograr una sociedad justa, una conducta correcta y un sistema económico equitativo. El Corán es la enseñanza al camino recto que conduce a Dios. En él se explican todas las doctrinas islámicas. Es una guía para el creyente en su vida interior, familiar y social. En él, Dios incita a la reflexión y recuerda el juicio final, la historia de antiguos pueblos y los sucesos de la vida de algunos profetas. Descubre aspectos de la psicología humana y extermina la idolatría. Sus enseñanzas son de una riqueza sin par. El Corán es la primera fuente de conocimiento del Islam. Existen puntos que son explicados de manera detallada, pero hay puntos que el Corán expresa de manera general. Para detallar y aclarar estos asuntos, encontramos la segunda fuente del Islam, que es la tradición del profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él. Capítulo 1. La sabiduría del Corán. El Corán es el mayor don otorgado por Dios a la humanidad y su sabiduría es única. En pocas palabras, el propósito de esta escritura es conservar las revelaciones anteriores y restaurar la verdad eterna de Dios, guiar a la humanidad por el camino recto y estimular el alma humana, despertar la conciencia e iluminar la mente de los hombres. El Corán es la palabra de Dios revelada a Muhammad a través del ángel Gabriel y está fuera del intelecto humano producir nada semejante. Los contemporáneos de Muhammad, la paz de Dios con él, han sido considerados los mayores maestros de la lengua árabe, reconociéndoles motivos poderosos para poder crear un texto rival, pero no pudieron producir nada similar al Corán en contenido o estilo. Muhammad carecía de estudios formales y nunca lo ocultó. Fue un analfabeto que se dedicó a enseñar a todos los hombres, instruidos y no instruidos, el auténtico mensaje de Dios. Este es el primer hecho que confirma que el Corán es la palabra de Dios. El segundo hecho relativo a este libro, libro único, es la indudable autenticidad de su orden y su contenido, cualidad que no ha tenido ni es posible que tenga ningún otro libro. La autenticidad del Corán no ofrece dudas en cuanto a la pureza, originalidad y a la totalidad de su texto. Serios eruditos, musulmanes y no musulmanes, han llegado a la conclusión de que el Corán que leemos hoy es el mismo libro que recibió y enseñó Muhammad. Podemos ilustrar la autenticidad del Corán con estas observaciones. Primero, el Corán fue revelado en porciones, gradualmente, pero nunca sin orden ni causa. El Corán, el nombre Corán, indica que fue un libro desde sus comienzos. Dice Dios, en el Corán capítulo 2, verso 2, este libro, el Corán, del cual no hay duda que sea la verdad, proveniente de Dios, es una guía para los piadosos. Su disposición y la revelación gradual de sus pasajes responden a los planes y la voluntad de Dios. Segundo, los árabes se distinguieron por su gusto literario, extremadamente refinado, que les permitió gozar y apreciar las buenas obras literarias. El Corán fue proclamado por ellos como la obra maestra más sobresaliente de la literatura. Se emocionaron con su tono conmovedor y les atrajo su extraordinaria belleza. Encontraron en él la mayor satisfacción y el más profundo gozo, y se comprometieron a recitar y aprender de memoria esta escritura. Fue y sigue siendo admirado, citado y apreciado por todos los musulmanes y por muchos no musulmanes. Tercero, los árabes eran generalmente iletrados. Así, tuvieron que confiar completamente en su memoria para conservar los poemas y pasajes más apreciados. Se distinguieron por su extraordinaria memoria, en la que almacenaron su legado literario. El Corán fue reconocido como inimitable por todos los pueblos que poseían un destacado gusto literario. Por ello se apresuraron a grabarlo en su memoria, pero solo del modo más notable y respetuoso. Cuarto, durante la vida de Muhammad, la paz de Dios sea con él, hubo expertos escribas y autorizados registradores de las revelaciones. Cuando el profeta recibía un versículo o un pasaje, ordenaba inmediatamente a sus escribas que lo registraran bajo su supervisión. Todo lo que se asentaba era objeto de comprobación y era autentificado por el propio profeta. Se revisaba cada obra y se ponía en orden cada pasaje. Quinto, cuando terminaron las revelaciones, los musulmanes poseían muchos registros completos del Corán. Eran recitados, memorizados, estudiados y utilizados en los usos y costumbres diarios. Cuando surgía una diferencia, la duda era sometida ante el profeta para que resolviera el asunto, tanto si guardaba relación con el texto o el sentido o la entonación. Sexto, luego de la muerte del profeta Muhammad, la paz de Dios con él, el Corán ya había sido registrado en muchas mentes y en numerosos escritos, pero esto no satisfizo a Abu Bakr, primer califa, que temía que la muerte en el campo de batalla de gran número de memorizadores pudiera dar lugar a serias confusiones sobre el Corán. Consultó el caso con las principales autoridades y confió a Zayd ibn Thabit, primer escriba de las revelaciones de Muhammad, que compilara un ejemplar completo de la escritura en el mismo orden que autorizó el profeta. Lo hizo bajo la supervisión y con la ayuda de los compañeros del profeta. La versión final completa fue comprobada y aprobada por todos los musulmanes que habían escuchado el Corán en los propios labios de Muhammad, la paz de Dios con él, y lo grabaron en sus memorias y corazones. Esto se hizo poco después de transcurrir 2 años de la muerte del profeta. Las revelaciones estaban aún frescas y vivas en las mentes de los escribas, en aquellos que lo habían memorizado de forma completa y en los demás musulmanes, compañeros del profeta. Basándose en estas observaciones, los eruditos llegaron a la conclusión de que el Corán permanece hoy en su forma original y así seguirá por siempre. Jamás se han introducido en él adiciones ni omisiones, ni ha sufrido ninguna tergiversación. Su historia, tan clara como la luz del día, su autenticidad es incuestionable y la conservación de su forma está fuera de dudas. El Corán está lleno de sabiduría sin igual en cuanto a su fuente, características y dimensiones. La sabiduría del Corán emana de la sabiduría del autor, que no pudo ser otro que el propio Dios. Además, surge asimismo del irresistible poder de la escritura, que es inimitable y que desafía a todos los hombres de letras y a los sabios. El enfoque realista del Corán, las soluciones prácticas que ofrece a los problemas humanos y los nobles objetivos que fija para el hombre, marcan que la sabiduría coránica es poseedora de características y naturaleza incomparables. Capítulo 2. Características del Corán. Voy a enumerar estas características y son 8. Amplitud, vigencia del Corán, frescura del Corán. El Corán respuesta a todos los interrogantes. El Corán como guía para la humanidad. Dinamismo, viabilidad y moderación del Corán. Amplitud. El Corán, a pesar de no ser un libro excesivamente extenso, entre paréntesis, está contenido íntegramente en un tomo dividido en 114 suras o capítulos, con algo más de 6.000 versículos o aleyas. Abarca una amplia variedad de temas: el conocimiento de Dios, teología, de la creación divina, del alma humana, de la historia, de lo referente al más allá, al día del juicio final, así como también trata numerosas cuestiones que hacen a la vida social, como el ser, los derechos, las leyes, la economía, el gobierno, etc. Es decir, abarca todos los temas de mayor importancia e interés para el ser humano. Vigencia del Corán. A pesar de ser un texto de algo más de 1400 años de antigüedad, resulta actualmente vigente. Los temas que desarrolla no han perdido actualidad ni importancia, y su lenguaje es perfectamente comprensible. Por otra parte, fue revelado en idioma árabe, que es actualmente una lengua viva, usada en gran parte del mundo, por lo que podemos tener acceso al texto en su idioma original y acceder a sus significados más profundos. Frescura del Corán. Lo mencionado anteriormente nos permite comprobar, a través de su lectura, la frescura del Corán. Dios nos habla por su intermedio en una forma clara, con ejemplos simples, accesibles a todo nivel de entendimiento y a la vez con una profundidad insondable e inabarcable. El Corán tiene respuesta a todos los interrogantes. Los interrogantes que el ser humano pueda llegar a plantearse en su existencia, sean estos de mayor o menor importancia, pueden hallar respuesta en el Corán, ya sea en forma directa o a través de las lecciones, ejemplos e historias. Todos los problemas que se le presentan al ser humano en su vida individual o social pueden hallar una solución en las páginas del Sagrado Corán y en la tradición profética o sunna, que explica, interpreta o complementa los diversos aspectos del Corán, brindando así la respuesta y solución a todas las cuestiones que se le presentan al ser humano hasta el final de los tiempos. El Corán como guía. Para culminar este resumen sobre sus características, mencionaremos la principal función del libro celestial. La razón de ser del mensaje de Dios, la buena guía de la humanidad, las palabras del Sagrado Corán exhortan y advierten al ser humano, le recuerdan el sentido y significado de su existencia y lo encaminan hacia la senda del bien, de la salvación, de la perfección, de la felicidad, previniéndolo sobre los riesgos de tomar el camino de la perdición. Dinamismo del Corán. Uno de los principales rasgos de la sabiduría coránica es que no se corresponde con algo estático. Es una clase de sabiduría dinámica que incita la mente y estimula al corazón. Su sabiduría posee un dinamismo excitante y una gran fuerza motriz, atestiguados por la evidencia histórica y por el propio Corán. Cuando Muhammad, la paz de Dios con él, esparció por primera vez el llamado de Dios, su único poder era el Corán y su único conocimiento, la sabiduría coránica. Viabilidad del Corán. Otra característica significativa del Corán es su viabilidad. Sus enseñanzas no piden imposibles, ni flotan sobre optimistas corrientes de ideales inalcanzables. El Corán acepta al hombre como es y lo exhorta a convertirse en lo que puede ser. No estigmatiza al hombre como una criatura desamparada o sin esperanza, a la que condena del nacimiento a la muerte, o sume en el pecado desde el útero a la tumba, sino que lo muestra como un ser noble, honorable y digno. La viabilidad de las enseñanzas coránicas queda establecida por los ejemplos de la vida de Muhammad, la paz de Dios con él, y los musulmanes a través de los tiempos. La peculiaridad del Corán es que sus instrucciones se dirigen al bienestar general del hombre y se basan en las posibilidades que éste tiene a su alcance. Moderación en el Corán. Otra característica es la moderación o armonía entre lo divino y lo humano, lo espiritual y lo material, lo individual y lo colectivo. El Corán presta la debida atención a todos los hechos de la vida y a todas las necesidades del ser humano, y los trata de tal manera que ayuden para que las personas puedan conseguir los nobles objetivos de su ser. Por esta característica de moderación, el Corán llama a los musulmanes una nación justa y los considera la mejor nación que jamás haya surgido para la humanidad, porque encomienda el bien prohíbe lo ilícito y cree en Dios. La sabiduría coránica actúa en tres dimensiones principales: hacia adentro, hacia afuera y hacia arriba. Hacia adentro, penetra en los rincones más recónditos del corazón y alcanza las mayores profundidades de la mente. Se dirige al saludable cultivo del individuo desde su interior, llegando mucho más lejos que cualquier otro sistema legal o ético, porque el Corán habla en nombre de Dios, educando el espíritu. La función del Corán hacia afuera abarca a todos los caminos de la existencia y los principios de todos los asuntos humanos, desde los puramente personales hasta las más complejas relaciones internacionales. El Corán llega a áreas desconocidas para cualquier sistema jurídico o código de moral laico, y es inaccesible a cualquier doctrina religiosa popular. Lo más destacado del Corán a este respecto es que contempla las transacciones humanas de tal forma que les da un sabor divino y un toque moral. Hace palpable la presencia de Dios en todas las transacciones y así lo reconoce como la primera fuente de orientación y la meta final de todas las transacciones. Es la guía espiritual del hombre, su sistema jurídico, su código moral y sobre todo su forma de vida. En su función hacia arriba, el Corán se centra en el único y supremo Dios. Todo lo que fue, lo que es o lo que será, debe analizarse y verse a través de este enfoque, la presencia activa de Dios en el universo. El hombre es sólo un depositario en el vasto dominio de Dios, y el único objetivo de su creación es adorar a Dios. No caben pretextos para el aislamiento o el retiro pasivo de la vida. Es una invitación abierta para que incorpore realmente en la tierra las excelentes cualidades de Dios. Cuando el Corán se centra en Dios, en su atención ascendente, abre ante el hombre nuevos horizontes de pensamiento, lo conduce a niveles inigualados de elevada moralidad y lo pone en conocimiento con la fuente eterna de la paz y la bondad. Entender que complacer a Dios es la única meta definitiva del hombre supone una revolución cuyo objetivo es liberar a la mente de la duda, liberar al alma del pecado y emancipar la conciencia de la subyugación. La sabiduría coránica es concluyente. En todas sus dimensiones, ni condena ni tortura la carne, ni desatiende el alma. No, entre comillas, no humaniza a Dios, ni deifica al hombre. Todo está cuidadosamente colocado en el lugar que le corresponde dentro del esquema total de la creación. Existe una relación proporcionada entre las obras y las recompensas, entre los medios y los fines. Capítulo 3. Principios para la comprensión del Corán. Antes de comenzar el estudio del Corán, debemos tener presente que es un libro único, completamente diferente de todos los libros convencionales para su información, sus ideas y los argumentos sobre temas específicos. Por ello, un lego en la materia se desconcierta al no hallar anunciados los temas, capítulos y selecciones conforme a un orden convencional o tratados separadamente. Por el contrario, los diferentes aspectos de la vida son tratados de una manera completamente diferente. El Corán trata de creencias, instrucciones morales, estatutos y leyes. Advierte a los ateos, exhorta a los seres humanos a abrazar la fe islámica. Expone enseñanzas de eventos históricos, amonesta, albricia y todo ello expuesto de una manera poética. El mismo tema se repite de modo diferente y un asunto sigue a otro sin ninguna conexión aparente. A veces un tema nuevo aparece en medio de otro sin razón obvia. El orador y el interlocutor y al que se dirigen cambian inesperadamente. Los sucesos históricos no son presentados como en los textos históricos, a la manera de un historiador humano. El tratamiento de los problemas de la filosofía y la espiritualidad difiere de los textos consagrados por el hombre a estas materias. El ser humano y el universo son considerados en un lenguaje diferente del empleado en las ciencias naturales. Igualmente, es original en su método para resolver los problemas culturales y sociales. Los principios legales son tratados de modo totalmente diferente al de los sociólogos, legisladores y juristas. La moral es anunciada y predicada de una manera que no tiene paralelo en la literatura. Para profundizar en la revelación coránica, toda idea preconcebida del estilo, método y orden, así como también la concepción de lo que debe ser un libro de religión, entre comillas, deben apartarse por un momento. Sin prejuicios, podrá penetrarse en su esencia y lo aprovechará, enriqueciendo su alma con un tesoro único e incalculable. El lector, iniciado en el conocimiento del Corán, estará a salvo de cualquier apreciación falsa, pues estará advertido de su carácter absolutamente único y original. Sólo así podrá alcanzar pleno y cabal conocimiento del Corán e introducirse en el mensaje luminoso del Islam. Para desentrañar la verdad coránica serán preciosos auxiliares el conocimiento de su auténtica naturaleza, su idea central, su meta y el tema que plantea. Asimismo, el estilo, los términos y métodos, el ambiente y las circunstancias o contexto histórico deben ser tenidos presentes para adentrarse en sus evidencias. 3.1. Guía divina. El Señor del Universo, su Creador, Señor Soberano, creó al hombre y le concedió la facultad del conocimiento, la facultad del habla, el entendimiento y el discernimiento de lo correcto y de lo errado, de lo bueno y lo malo. Dotó al hombre de libre albedrío, responsabilidad, y le dio autoridad para disponer y utilizar las cosas que lo rodean, instruyéndolo a tal fin para que viva de acuerdo con su guía. Al designar al ser humano este rol, Dios le advirtió clara y precisamente en cuanto a su misión en la vida terrenal y su relación con Él, como si le hubiera dicho, entre comillas, «Yo soy tu Señor y el del universo». Por tanto, solo a mí debes adoración. Ha sido enviado a la tierra con ciertas atribuciones y por un período determinado de tiempo y para ser probado en lo que hagas. Luego regresarás a mí. Entonces juzgaré tus obras. El camino recto es creer en mí, adorarme y comportarte conforme a la guía que te concederé. Debes vivir en la tierra con la firme convicción que es tan solo el escenario para tu prueba. Tu objetivo real en la vida mundanal consiste en salir exitoso después de tu muerte y resurrección en el juicio final. Por tanto, cualquier otro camino diferente o opuesto a la guía divina será erróneo. Si adoptas el primer camino y tienes entera libertad para hacerlo, conseguirás paz y tranquilidad en este mundo y ganarás la morada de la felicidad y la alegría eterna en el otro mundo, a donde tendrás que regresar inexorablemente. Pero si sigues cualquier otra dirección y eres completamente libre de hacerlo, incurrirás en mi desagrado en este mundo y en el más allá. Se cierra comillas. Después de este mensaje, el Señor del Universo envió a Adán y Eva, la paz de Dios sea con ellos, a la tierra, y le reveló una guía de acuerdo con la cual ellos y sus descendientes deberían vivir. Esa guía era el Islam, la libre sumisión a la ley de Dios. Pero con el correr del tiempo, la guía fue desvirtuada. La negligencia y la iniquidad asociaron al Creador copartícipes y atribuyeron a la divinidad otros atributos. Se hundieron en sectarismos y supersticiones, teorías y engañosas filosofías, adulterando la verdad del Creador. La corrupción minó sus almas y los cimientos de la sociedad. Descarriados, los principios sublimes, la concupiscencia colmó la tierra, sembrando el caos y la iniquidad. El manifiesto extravío de los humanos es el resultado de su rebeldía, ya que Dios los creó dotados de discernimiento y voluntad. En materia de religión no hay imposición. Dios exhorta e insta al hombre a la aceptación voluntaria de la ley. Su rechazo proviene de su libre albedrío, así como también su sumisión. El Creador, habiendo creado al hombre dotado de discernimiento y libre voluntad, en las épocas sucesivas, envió a sus profetas para alertar del mal e instar al ser humano a la práctica del bien. Sus sucesivos profetas predicaron en diferentes épocas y regiones. Miles de ellos fueron sus mensajeros durante milenios. Todos predicaron y practicaron una sola fe, basada en la unicidad de Dios y en la aceptación de la revelación que evidencia y discrimina lo recto de lo errado, el bien del mal, que son los principios fundamentales y eternos establecidos por el Creador del universo. La prédica de los mensajeros tenía como misión guiar al hombre para organizarse en el marco de una comunidad justa, sometida a los mandatos del Creador, condición incomparable para su felicidad en este mundo y su salvación eterna, ya que el hombre fue creado imperfecto y sólo puede alcanzar la salvación organizando una sociedad que le permita hacer vigente la ley de Dios y evitar su tergiversación y transgresión. En las épocas más distantes y diversas, los sucesivos profetas transmitieron la guía, pero, lamentablemente, gradualmente estos valores fueron falseados, desacatados y hasta combatidos. Como sello de la revelación, el Señor envió al último de sus mensajeros, el profeta Muhammad, la paz y la bendición de Dios sean con él. Muhammad extendió su prédica a todos los seres humanos, instó, exhortó, predicó, organizó y ordenó la comunidad de los creyentes que aceptaron su mensaje. Esa comunidad se organizó y se ordenó, estableciendo un sistema de vida conforme a la guía del Señor. El Corán, revelado al profeta Muhammad, la paz y bendiciones sean con él, es el libro que atesora esa exhortación y es la guía del Creador del universo. 3.2. El tema central. El tema, la trama y el objetivo del Corán es la revelación divina para permitir la perfección del ser humano, su salvación y su bienaventuranza eterna en la otra vida, luego de su muerte y resurrección. El tema central es la exhortación al camino recto. Reitera que su mensaje y guía es similar al que Dios reveló al hombre desde Adán y a sus sucesivos enviados. Delimita de manera indudable el camino del bien y el sendero del mal, y enseña al ser humano por medio de ejemplos para que alcance la felicidad y la salvación. El Corán es guía para la humanidad. Expone la realidad para que el hombre se perfeccione y se salve, eliminando los malentendidos y las concepciones erradas. Por ello, al cotejar credos, legislaciones, conceptos morales y costumbres sociales, puede apreciarse que el Islam plantea siempre la forma más sana y sencilla de alcanzar el objetivo deseado. Y no se alcanza la paz interior sino persuadido con la verdad que nos llega a través de la razón y el corazón. El Corán, contemplado a la luz de tales consideraciones, aparece con una claridad explícita como un texto que en su totalidad es un argumento rigurosamente razonado, cuya continuidad en su contenido se manifiesta a lo largo de todos sus capítulos y versículos. 3.3. Los antecedentes de la revelación. Es preciso, para comprender plenamente muchos de los asuntos contemplados en el Corán, tener presente el contexto, los acontecimientos, situación social, histórica, en que fueron revelados, pues el Corán no es una obra literaria que se desarrolla conforme a la lógica, entre comillas, de los humanos. Tampoco fue revelado íntegramente de una sola vez, sino que descendió paulatinamente, según la infinita previsión y sabiduría de Dios, en diversos estadios y circunstancias a lo largo de 23 años. 3.4. Los versículos y capítulos revelados en la Meca. Cuando el profeta recibió la orden del Altísimo para comenzar su sagrada misión profética, fue seleccionado para su trascendental tarea en los primeros capítulos o suras revelados. La revelación impartía el básico conocimiento de la realidad, daba respuestas a los malentendidos que conducen al hombre por el camino del error y le instaba a adoptar las normas de la moral islámica, que son garantía de felicidad en esta vida y en la eternidad. En un estilo conmovedor fueron revelados los primeros mensajes en forma de concisas sentencias para adecuarse a la mentalidad de la gente que inicialmente recibió el mensaje de la revelación. El lenguaje fluido y efectivo cultivaba al oyente con su belleza excelsa e inigualable, hasta tal punto que repetían los versículos por su belleza y elegancia. En los capítulos que fueron revelados al profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él, en la Meca, se encuentran argumentos, ejemplos e ilustraciones que se relacionan con el entorno de los primeros receptores del mensaje de Dios. Estos primeros mensajes se restringían a las creencias, la moralidad y al desvío del paganismo idólatra. Durante aproximadamente 4 años, el mensaje fue cautivar hondo en las almas de los primeros conversos. Ellos se transformaron interiormente a su influjo y luego se organizaron en un núcleo que constituyó la futura comunidad musulmana. No obstante, una fuerte corriente de oposición fue creciendo entre los miembros de la tribu Quraysh, que temían por sus egoístas intereses y por temor a dejar sus viejas tradiciones. El Corán siguió ganando adeptos fuera de los límites de la Meca y entre miembros de otras tribus. Los primeros creyentes se vieron obligados a emigrar a Medina, y ahora, en vez de persecución y obstáculos, la comunidad de fieles experimentó una creciente expansión. Era poco común que entre las familias y tribus que no se encontraran con algún miembro converso al Islam. Esto exacerbaba el rencor de los enemigos del Islam y los llevó a perseguir a los musulmanes. La lucha se volvió encarnizada cuando se sintieron incapaces de contener la expansión de la fe que ya había ganado los corazones de sus propios hijos, hermanos y sobrinos. Paulatinamente, personas fueron convirtiéndose. Al engrosar las filas del Islam, se transformaron en seres dotados de las más elevadas virtudes. Fue en el curso de su larga lucha para salvaguardar la comunidad musulmana naciente que el profeta siguió recibiendo los mensajes de Dios según las vicisitudes y necesidades de la ocasión, mensajes que influenciaban, inspiraban y transformaban a los creyentes, instruyéndolos acerca de sus derechos y deberes esenciales. El contenido de la revelación infundía en sus almas piedad, devoción y lealtad. Les indicaba el camino de la perfección, la elevada moral y la pureza de carácter, preparándolos para ser verdaderos musulmanes. Por otra parte, estos mensajes consolaban, confortaban y animaban a los musulmanes con la promesa de éxito y la bendición eterna en el otro mundo. El espíritu de sacrificio por esta noble causa alegraba sus almas, lo que los fortalecía para soportar las aflicciones, luchas y sacrificios inherentes a las defensas de la naciente comunidad y las persecuciones de las que eran objeto. Los idólatras e incrédulos eran estigmatizados por sus creencias erradas. Los argumentos eran tan evidentes que toda duda u objeciones eran disipadas de manera incontestable. Los mensajes de la revelación fueron evidentes y concluyentes al estigmatizar el error y el pecado de los incrédulos, que con tenacidad se complacían en el extravío y el comportamiento inhumano hacia los creyentes. Las primeras revelaciones contenidas en los mensajes de la Meca configuraron los fundamentos de la cultura y la moralidad. La revelación ganaba adeptos día a día, y los versículos comenzaron a contemplar otros problemas, lo que explica la diferencia del estilo con respecto a los primeros. 3.5. Los capítulos y versículos revelados en Medina. Después de haber enfrentado durante 13 años la encarnizada oposición de los enemigos del Islam, sobrevino la emigración del profeta y de la mayoría de los musulmanes a la ciudad de Medina. Esto marca otra etapa, el segundo estadio de la prédica del profeta. Paulatinamente se operaron cambios y cada uno traía aparejados sus problemas. Así, Dios, en su infinita sabiduría, revelaba al profeta, la paz y la bendición sean con él, capítulos y versículos pertinentes al momento, a las distintas situaciones y a los variados problemas que se presentaban. Por ello, algunos adquirían el tono de un amonestador y otros la forma de normas o decretos de un legislador. Otros adoptaron el tono de un maestro o de un reformador y enseñaban los principios y métodos pertinentes a la organización de la comunidad. Para construir un estado llamado a ser cimiento de cultura y civilización. Además, eran guiados para comportarse respetuosamente con los seguidores de las religiones anteriormente reveladas. Otros versículos los capacitaba para ser justos y rectos. A tal fin, instaban al creyente a observar los principios de la moral islámica para un comportamiento recto en la paz, en la prosperidad y en la adversidad. En otras palabras, estos capítulos o aleyas preparaban al creyente para elevarse y perfeccionarse y así ser dignos adeptos de las más elevadas virtudes para proseguir la propagación del Islam como sucesores del profeta, la paz y bendiciones de Dios sean con él. 3.6. El estilo coránico. Hemos explicado en qué circunstancias el Sagrado Corán fue revelado al profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él. Es por ende obvio que no puede tener uniformidad de estilo que caracteriza a otros libros de religión. También debemos tener presente que los versículos del Corán, tanto los extensos como los breves, fueron revelados al profeta de Dios para que predicase, es decir, para que exhortase e instase de viva voz a la gente. Por lo tanto, no podían tener el estilo de un relato escrito. Este texto coránico es de una naturaleza muy peculiar. Por consiguiente, su estilo había de ser sin igual. Dios confió al profeta una misión sagrada, y para ello tenía que apelar tanto a los sentimientos como al intelecto de las personas. Tenía que dirigirse a las mentalidades más diferentes y enfrentarse a situaciones inimaginables durante el transcurso de su misión. Por ello, es evidente que En tales condiciones, su prédica debía ser transmitida esencialmente de viva voz para apelar a los sentimientos y emociones y así poder transformar a las personas para que fuese posible la evolución y la organización de la comunidad islámica al influjo de los principios del Islam, cuyo mensaje está contenido en el Corán. En su tarea de reformador, el profeta preparó, renovó, educó y purificó el alma de sus seguidores al transmitirles la palabra del Creador, a él revelada en capítulos y versículos. A tal fin, debía inculcarles el sentido del coraje y del honor. Resulta evidente la pertinencia de las repeticiones insistentes de ciertos versículos que son resaltados con especial persistencia, aunque a veces de formas diferentes, para evitar la monotonía en un lenguaje hermoso y apropiado para el sublime objetivo, la transformación y mejora del ser humano para promover el bienestar social. Por otra parte, todos los capítulos o suras del Corán contienen referencias a la esencia del Islam, la unicidad de Dios, sus atributos, el juicio final, la eternidad de la otra vida, el castigo y la recompensa, la profecía, la creencia en los libros sagrados. Todos los capítulos aleccionan, instando a la piedad, fortaleza y paciencia, la sumisión y la confianza en Dios y otras virtudes esenciales para la perfección y salvación del hombre. Sin estas cualidades y virtudes presentes en las diferentes etapas, la comunidad musulmana no hubiera podido prosperar en su verdadero espíritu. 3.7. El orden del texto coránico. Una pequeña reflexión a la luz de la diferencia que existe entre los capítulos o suras mecanos, o sea, los hechos en la Meca, y los capítulos o suras hechos en Medina. Responderá a la cuestión de por qué los capítulos del Corán no fueron colocados en el orden en que fueron revelados. Para ser un libro imperecedero, válido para todos los tiempos, tenía que ser revelado gradualmente, en el curso de 23 años, de acuerdo con las necesidades y requisitos de las diferentes etapas de la prédica del profeta. Es obvio que la secuencia de las revelaciones durante la prédica en su inicio no podía ser la adecuada al completarse la revelación. En un principio, el Corán se dirige a quienes ignoran la esencia profunda de la fe islámica, y por tanto tenía que inculcarles naturalmente los principios más elementales. Les daba a conocer sus derechos y sus deberes para la regulación de sus vidas, por ello el orden era diferente. Además, para la finalidad del Corán no es pertinente la agrupación por asuntos. A fin de evitar la parcialidad en cualquier etapa de su estudio, es esencial que los capítulos o suras estén como lo están, intercalados entre los revelados en Medina y los revelados en la Meca. Todo lo revelado fue compilado para que la misión completa del Islam permaneciera siempre ante el lector, de ahí la sabiduría del orden actual. Cabe resaltar que el orden del Corán fue establecido por el mismo profeta, la paz y las bendiciones de Dios sean con él, inspirado por Dios. Cuando un capítulo o sura le era revelado, el profeta la dictaba textualmente a uno de sus escribas, ordenando el lugar en que debían ser colocadas. Igualmente, en el caso de un pasaje o versículo que no constituía un capítulo independiente, el profeta daba instrucciones para insertarlo en su debido lugar. Además, el profeta solía recitar el Corán durante la oración y en otras ocasiones, siempre en el mismo orden, y daba instrucciones a sus compañeros para que lo recitaran en este mismo orden. En consiguiente, es un hecho irrefutable que el orden actual del Corán fue establecido por el profeta al completarse la revelación bajo la inspiración de Dios, Creador del Universo. 3.8. La recopilación. Dios, al revelar el Corán, decretó la providencia para la preservación del mensaje de cualquier tergiversación para su perennidad. A medida que versículos y capítulos eran revelados al profeta, eran escritos por los calígrafos en hojas de palmeras, cortezas de árboles, huesos, papiros, etc., que fueron preciosamente guardados. Además, innumerables adeptos copiaban esos textos para su devoción y muchos creyentes los aprendían de memoria para recitarlos en sus oraciones. Si bien es cierto que muchos compañeros del profeta sabían de memoria el Corán, su recopilación completa en un solo volumen fue llevado a cabo después de la muerte de Muhammad, la paz de Dios sea con él. Muchos de los compañeros del profeta que habían memorizado el Corán murieron, y fue así como Abu Bakr, califa, sucesor del profeta, consideró que era indispensable para preservar el Corán consignarlo por escrito en forma de libro para preservarlo intacto. A tal fin, le fue encargado a Zayd ibn Sarit la trascendental tarea de recopilar y unir la revelación contenida en el Corán. Su idoneidad y competencia ya habían sido consagradas por el profeta, ya que frecuentemente actuó como su escriba y era uno de los compañeros que sabían el Corán de memoria y había presenciado la recitación del Corán por Muhammad ante el ángel Gabriel, la paz sea con él. La recopilación del texto del Sagrado Corán se realizó con la cooperación de los demás compañeros que habían memorizado el Corán entero o fragmentadamente. Esta histórica y sagrada tarea fue celosamente realizada, tomando todas las medidas apropiadas para no tergiversar la revelación, comprobando todas sus partes, palabra por palabra, comparándolas y verificando todo el texto para certificarse de su autenticidad, ya que toda la revelación había sido escrita por escribas musulmanes bajo el dictado y control del profeta Muhammad, la paz de Dios sea con él. 3.9. Universalidad del mensaje del Islam. El Corán es la guía para toda la humanidad y, si se refiere a elementos locales, autóctonos o propios de los habitantes de la península arábica, es porque allí, en ese entorno, en ese contexto y en esa coyuntura histórica, era en la cual el profeta debía comenzar su prédica. Era obviamente necesario para formar la primera célula comunitaria de musulmanes, que, al transformarse, cambiarían su mentalidad y su comunidad, y como musulmanes iban a llevar el mensaje a todos sus hermanos del mundo, sin discriminación de color, nacionalidad ni fronteras. 3.10. Un código completo de vida. La función principal del Corán es presentar claramente las bases y principios esenciales de la fe islámica para permitir al hombre el conocimiento del sendero del bien, que le permitirá perfeccionarse y salvarse. Define y delimita los contornos de todos los aspectos de la vida. Fija hitos para la guía que llega a la salvación. El profeta fue enviado por Dios para predicar el mensaje de Dios, guiar y orientar a la humanidad, explicar los problemas que son inherentes a la naturaleza humana, para establecer un sistema de vida que garantiza su felicidad. La revelación contenida en el Corán señala al hombre el modelo de vida para el individuo, la sociedad y para el Estado Islámico. 3.11. Sugerencias para la lectura del Corán. Personas animadas por las más diferentes metas y propósitos tratan de informarse o de aprender a través del Corán la esencia del Islam. Los que quieren comprenderlo y penetrarse en su mensaje para la solución de los problemas humanos, el Corán les ofrecerá numerosas pautas que puedan ayudar a satisfacer sus necesidades y a soslayar sus dificultades. Es requisito esencial para la cabal comprensión del Corán considerarlo con una mente objetiva e imparcial, libre de ideas preconcebidas, una mente libre de prejuicios, animada de una sincera voluntad de conocimiento, puede comprender el mensaje contenido en el Corán. Una lectura superficial solo puede dar una idea incierta y errónea. El auténtico conocimiento exige una atención sostenida, consideraciones repetidas, consecuentes análisis y una meditación profunda. Solo así se puede llegar a abarcar los insondables tesoros del Corán. Poco a poco, de lo general a lo detallado, el espíritu irá descubriendo el Islam. De esta manera podrá distinguir el bien del mal, lo permitido y lo prohibido, lo recomendado y lo reprobado, para la perfección del hombre y su bienaventuranza eterna. El Corán es una guía del Altísimo, cuyo fin último es la perfección del ser humano, para que gane la bienaventuranza eterna en el más allá. El Corán fue revelado al profeta Mohammed, la paz de Dios esté con él, para exhortar a la gente a la acción constructiva dentro del marco de las normas de Dios, para organizarse dentro de un orden que proviene del Creador del universo. El profeta Mohammed, la paz y bendiciones de Dios sean con él, dotado de excepcional bondad, generosidad, mansedumbre y carácter tan apacible, para realizar su misión y llevar a cabo su prédica del mensaje del Creador del universo, tuvo que esforzarse para defender y salvaguardar a los creyentes y a la comunidad islámica del paganismo y de la idolatría. Durante esa lucha sin cuartel, entre lo recto y lo equivocado, entre la verdad y la mentira, entre el bien y el mal, que duró 23 años, el Corán y su mensajero señalaban a los creyentes el sendero recto. Fue así como los musulmanes consiguieron hacer posible la vigencia de un orden de vida islámico de acabada perfección. Punto 3.12. El Corán y los mensajes anteriores. El Corán no solo es único en la manera en que presenta su materia principal, sino que también es único porque es un milagro, y con el término milagro entre comillas, nos referimos a un hecho sobrenatural o extraordinario que no puede ser realizado por los seres humanos. Uno de los principios básicos de la fe islámica es creer con profunda convicción en los mensajes que Dios reveló a sus siervos por intermedio de sus profetas. Dios le dijo a Moisés, entre comillas, «Te he distinguido entre los hombres con la profecía, y por haberte hablado directamente. Aférrate a lo que te he revelado y sé de los agradecidos». Esto nos lo dice el Corán en el capítulo 7, verso 144. La creencia en los mensajes incluye creer en lo que Dios reveló y descendió, como revelación a sus profetas, como las escrituras de Abraham y los libros que se revelaron a Moisés, David, Jesús y Mohammed, que la paz y las bendiciones de Dios sean con todos ellos. Creemos en toda revelación que Dios haya descendido. Nos dice el Corán en el capítulo 2, verso 136, decid, creemos en Dios y en lo que nos fue revelado, en lo que reveló a Abraham, a Ismael, Isaac, Jacob y las 12 tribus descendientes de los hijos de Jacob, y lo que reveló a Moisés, Jesús y a los profetas. No discriminamos entre ellos y nos sometemos a él.